Vamos a leer hoy, vamos a enfocar otra vez en el libro de Lucas, capítulo 2. Vamos a empezar en versículo 1 hasta versículo 7. El libro de Lucas, capítulo 2, versículo 1. En el año 1868, un hombre llamado Bret Hart escribió un librito llamado The Luck of Roaring Camp. Este libro fue tan popular que convirtió al señor Hart a un escritor conocido internacionalmente. Y este librito se trataba de una ciudad real en California llamada Roaring Camp. Y esta ciudad era una ciudad llena de mineros. Solo había una mujer en esa ciudad, una india Cherokee, el resto eran hombres. Y bueno, esa mujer quedó embarazada y ella murió cuando dio a luz a un hijo. Entonces ahora tienes un bebé nuevo, un bebé pequeño en una ciudad lleno de hombres solteros. Y no solo hombres, sino hombres rudos y toscos y groseros. ¿Qué van a hacer ellos con un bebé nuevo? Ellos le dieron un nombre, Thomas Luck. Lo pusieron este bebé en una caja sucia, envuelto en ropa sucia. Pero alguien dijo, eso no es bueno. Y por lo tanto pidieron una cuna de palo de rosa con sábanas de satén y una almohada suave, y lo pusieron en la mejor habitación que tenían, pero ya estaba sucio. Entonces, estos hombres, estos mineros, ellos empezaron a limpiar y limpiar y limpiar los pisos y las paredes hasta que estaba limpio. Y entonces, ellos decidieron, si ellos van a cuidar por un bebé, ellos necesitaban comenzar a usar jabón. Ellos necesitaban lavarse las manos y bañarse al menos una vez por semana. Y ellos empezaron a cambiar sus hábitos. Y luego alguien dijo, si vamos a cuidar nosotros por un bebé, quizás, tal vez no necesitamos apostar tanto. Tal vez no necesitamos luchar todo el tiempo. Quizás no necesitamos tomar tanto. Y en esta historia, The Luck of Roaring Camp, la ciudad de Roaring Camp fue transformado con la llegada de un bebé. Hace 2000 años, el mundo estaba transformado con la llegada de un bebé. Y este bebé era y es el Hijo de Dios. Y debido al nacimiento de Jesús, todo es diferente. Ahora una vida nueva es disponible para nosotros. Una nueva forma de vida es posible. Podemos tener salvación y paz y esperanza y amor y alegría. Y también, hermanos, podemos mirar con confianza hacia el futuro, sabiendo que el bebé que llegó, que nació, es el Salvador, que también murió y resucitó y va a regresar un día. Y cuando lo haga, Él va a arreglar este mundo donde vivimos. Cada texto de Navidad, yo creo, tiene un énfasis diferente. En Lucas capítulo 2, vemos en los principios versículos lo que yo creo es un énfasis en la soberanía de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, eso solo significa que Dios tiene el control. En cada parte de la historia de Navidad, en cada versículo, en cada detalle, podemos ver la soberanía de Dios, podemos ver Dios en control. Y yo quiero en esos versículos ver tres cosas que la soberanía de Dios hace en este pasaje. Primero, vemos que Dios es soberano sobre el curso de la historia. Dios es soberano sobre el curso de la historia. Miren versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César de que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Lucas comienza con un orden con César. Augusto César era su título, Tiberio era su nombre, y él tomó muchas decisiones en su tiempo, él tomó muchas órdenes durante su tiempo, pero ninguna de ellas era más grande que esta decisión. Había 88 millones de personas viviendo en el Imperio Romano en este momento de la historia. Cubrió más de 2 millones de millas cuadradas. Fue el imperio más grande en toda la historia. Y cuando el imperio creció, el gobierno creció también. Y cuando el gobierno crece, tú sabes lo que sucede. Entonces, hay una necesidad, como un animal que crece, tienes que alimentarlo. Y el gobierno también tiene que alimentar el gobierno con impuestos. Y César tuvo lo que él pensó era una buena idea. Él decidió que todo el imperio romano debería estar registrado, cada persona. Y este era un censo, pero el propósito del censo era recaudar impuestos de las personas. Y César, él pensó, para asegurarse de que nadie se le escape, vamos a obligar a todos a presentarse en la ciudad de sus antepasados. Y en aquellos días, quizás eso es un pensamiento extraño para nosotros, pero en el primer siglo, cada judío podía decirte de qué ciudad vinieron sus antepasados. Y si eso ocurriera hoy, yo tendría que viajar a un pequeño ciudad en Georgia, se llama Gayton, Georgia. Gayton, Georgia. No es el fin del mundo, pero tú puedes ver el fin del mundo de Gayton, Georgia. Y para José y María, quizás ellos también pensaban que Belén era el fin del mundo. Pero para José y María, eso significó un viaje a Belén. Un maestro de escuela dominical estaba enseñando a sus niños una vez, y este maestro preguntó a los niños, ¿por qué nació Jesús en Belén? Y un niño pequeño, él levantó su mano y él dijo, ah, yo sé, porque allí estaba su madre. Well, puede ser cierto literalmente, pero es más cierto en un sentido espiritual, en un sentido profético. Había una razón por la cual todas estas cosas estaban sucediendo. Porque la Biblia nos dice que siglos antes, el profeta Miqueas hizo una profecía muy, muy importante. En Miqueas 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios ha dicho a su pueblo, un día cuando llega el Salvador que yo prometí a ustedes, cuando llega el Mesías, hay ciertas cosas que debes buscar, hay ciertas cosas que tú puedes esperar. Y una de esas cosas es que Él nacerá en Belén. Y esa fue una de las muchas profecías acerca del nacimiento de Jesús que podemos ver en el Antiguo Testamento. César Augusto tenía el control del Imperio Romano, pero hermanos, cuando leemos esta historia podemos ver que Dios tiene control de César Augusto. César no sabía nada de la Biblia. Él no sabía nada de las profecías. Él no sabía nada sobre los planes de Dios que estaban en marcha. Pero debido a su orden, José y María, que vivían en Nazaret, se vieron obligados a viajar a Belén, donde el Mesías iba a nacer. Y en el versículo 2, Lucas llama a esto el primer censo. En otras palabras, Lucas sabía sobre otros censos que tuvieron lugar. El siguiente gran evento ocurrió 10 años después, y en este momento a todos se les permitió quedarse y pagar impuestos donde estaban. No fue necesario a moverse. Yo voy a darte mi opinión personal. Yo creo que esta idea en Lucas capítulo 2, esta idea de un censo donde todos se mudan, era tan mala que alguien probablemente dijo: oye, nunca volvamos a hacer esto otra vez. Es una idea horrible. Pero esta vez, una vez, todos tuvieron que mudarse. Y hermanos, piensan en todo lo que está sucediendo y cómo Dios en este momento está orquestándolo. Dios, por ejemplo, puso al Imperio Romano en el poder, y Dios entonces creó las circunstancias económicas y las circunstancias políticas para que se necesitara un censo. Dios luego le dio esta idea a César. Él le dio la idea en el momento correcto, porque si César lo hubiera ordenado un poco antes o después, Jesús habría nacido en Nazaret, no en Belén. Dios se aseguró de que el hombre con el que estaba comprometida María fuera de la línea de David, José, para que se viera obligado a viajar a Belén, y todo el Imperio Romano, con millones y millones y millones de personas, tuvo sus vidas interrumpidas en el momento correcto, de modo que en el momento correcto José y María estarían en Belén para que en el momento correcto Jesús naciera, y todo esto para que se cumpla un solo versículo de la palabra de Dios. Hermanos, ahora está esa es la lección para nosotros. Si Dios está dispuesto a ir en gran medida para honrar a Miqueas 5:2, ¿qué te hace pensar que Dios iría en menor medida para honrar alguno de los versículos de la palabra de Dios? Si realmente entendemos la historia de Navidad, nunca dudaremos de que Dios siempre va a honrar cada versículo y cada profecía de su palabra. Todo lo que Él dice, Él siempre hará. En la historia de la Navidad vemos que Dios es soberano sobre el curso de la historia. Y también en la historia de Navidad, Dios es soberano sobre las vidas de su pueblo. Miren versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Lucas pasa de hablar del Imperio Romano a hablar de dos personas insignificantes en los ojos del mundo, José y María. Y el versículo 5 dice que María estaba encinta. El lengua original que Lucas está usando es lengua que habla de una mujer en su última etapa del embarazo. En otras palabras, María está listo para explotar en este momento. Y yo puedo resumir lo que está sucediendo en versículos 4 y 5. Yo creo, yo puedo resumirlo en una palabra. Caos. Caos. Fue alrededor de un viaje de 90 millas. 90 millas. Solo los ricos tendrían un camello por este viaje. Y José y María no eran ricos. La Biblia no nos dice que María montaba un burro. La Biblia no lo dice. Es posible, pero probablemente ella tuvo que caminar 90 millas en esa condición. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo estábamos esperando el nacimiento de nuestra primera hija, Brenda, y mi esposa tenía la idea que si nosotros caminamos y caminamos y caminamos, ella dará la luz pronto, pero no sucede en esta manera. Pero María, en este momento, caminando 90 millas, es difícil para nosotros imaginar. Algunos de ustedes recientemente tuvieron una experiencia un poco similar. ¿Cuántos de ustedes evacuaron para el huracán Irma? ¿Cuántos de ustedes salieron del área para escapar Irma? Yo creo que la mayoría de nuestros miembros salieron y muchos de ustedes salieron a la carretera y ustedes descubrieron de que un viaje de 5 horas ahora es un viaje de 15 horas, 20 horas, y no sabías dónde encontrar gasolina y temías estar varado y tuviste problemas para encontrar alojamiento y fuiste a las tiendas y las tiendas estaban vacías y la gente recuerdan siempre luchando por botellas de agua y fue un tiempo muy loco y algunos de ustedes salieron de Homestead huyendo de la tormenta y llegaron directamente en el medio del camino de la tormenta. Felicidades por eso. Es un talento realmente hacer eso. Pero amigos, este caos no es nada en comparación con el caos anterior, el nacimiento de Jesús. Imagina un escenario en el que prácticamente todos, no solamente algunos, no solamente una mayoría, pero todos están obligados a evacuar en cada dirección. Y algunos van al norte, y otros van al sur, y otros van al este o oeste, y tienen que viajar sin las comodidades que nosotros disfrutamos hoy. Y los caminos eran más pequeños y más duros y había peligro en cada esquina. Y ahora imagina en medio de todo eso una mujer embarazada de 9 meses. Fue caos, pero hermanos, sin embargo, Dios estaba presente en el caos de este momento. Yo sé que para algunos de ustedes eso describe su vida. Todo en este momento es tan caótico. Y bueno, si no recuerda nada más de lo que yo digo hoy, por favor, no olvida eso. Cuando tu vida es caótica, Dios está ahí en el caos de tu vida. Así que confía en Dios en el medio del caos. Y eso es lo que vemos que sucede aquí. Para José, ese viaje fue obligatorio. Él era de la línea de David, así que tuvo que irse. María, por otro lado, ella estaba comprometida con José y ella tenía una muy buena excusa para quedarse en casa. Entonces, ¿por qué alguien que está embarazada de 9 meses realiza un viaje tan largo en circunstancias tan difíciles? La razón por la cual María lo hizo es porque ella sabía lo que decía la palabra de Dios Para una mujer tan joven, yo no sé si ustedes lo saben, pero María tenía un conocimiento maravilloso, increíble de la palabra de Dios, y lo sabemos que es cierto porque podemos escuchar la teología de María en la canción que ella escribió y ella cantó en Lucas capítulo 1. María conocía bien la palabra de Dios y María sabía que la Biblia dice que el Mesías nacería en Belén. Ella creyó en la palabra de Dios y confió en Dios con su vida. Hay un juego que muchas personas juegan. El nombre de este juego es ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ella podría preguntar, si mi agua se rompe en el camino, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si algo malo lo sucede al bebé? ¿Qué pasaría si nosotros no llegamos a Belén? Es muy fácil a preguntarnos esta pregunta a veces. Es muy fácil a usar esta pregunta como una excusa para evitar la voluntad de Dios. ¿Qué pasaría? Algunos de ustedes son realmente buenos jugando el juego. ¿Qué pasaría? Y si no tienes cuidado, puedes permitir esta pregunta a quitarte de la voluntad de Dios. Pero María no tuvo que preocuparse por lo que pasaría, porque ella sabía que cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios para tu vida, todas las cosas les ayudan a bien. Ella lo sabía. Porque Dios es soberano sobre las vidas de su pueblo. Pero una lección más. Dios es soberano sobre las decisiones que los hombres hacen. Miren versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Yo voy a parar aquí por un momento. José y María llegan a Belén y luego Lucas dice que llegó el momento. El momento de Dios, el tiempo de Dios, nunca temprano, nunca tarde, siempre a tiempo. Y María nunca había tenido un bebé antes. Ella no tenía una enfermera, no tenía un doctor. Ella tuvo que dar a luz en condiciones horribles. Hermanos, necesitamos recordar todo lo que tenía. Eran paños y un pesebre. Por cierto, yo creo que hemos perdido lo que habría sido la sensación de vergüenza por ellos. Olvidamos lo humillante que habría sido traer a un niño al mundo en ese lugar. Hemos olvidado cómo José debe haber sentido que no tenía nada mejor que ofrecer que un establo de animales. Personalmente, yo estoy especulando aquí, pero me pregunto si tal vez solo por un momento José se sintió fracasado. Si quizás él preguntó a sí mismo, Dios me confió el Hijo de Dios y esto es lo mejor que yo puedo hacer por él. En los días de la Biblia, cualquiera que naciera en tales circunstancias siempre llevaría una marca de vergüenza. Por cierto, si quieres inventar una buena historia y hacer que la gente la creyera, esta no es la forma en que la escribirías. La única razón por la que Lucas nos cuenta esta historia de esta manera es porque esto es lo que realmente y exactamente sucedió. Ahora, hay un milagro aquí, hermanos, si tú puedes verlo. Versículo tras versículo, podemos ver la soberanía de Dios. Dios está en control. Dios está orquestando todo. Ningún detalle es demasiado pequeño. Pero cuando José y María llegan a Belén, todo lo que hay disponible es un pesebre. ¿Eso es todo? ¿No crees que el mismo Dios que orquestó miles de años de historia y el mismo Dios que sacudió todo el imperio romano puede proveer algo mejor que un pesebre para su hijo? Claro, él puede. Pero hermanos, sin embargo, Dios, a pesar de que él es soberano, le permite al hombre tratar al Hijo de Dios vergonzosamente. Dios lo permite. Otra vez en versículo 7 dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. José y María fueron rechazados porque la Biblia dice, no había lugar. Lucas, por supuesto, está diciéndonos lo que las personas estaban diciendo. Él está dándonos la excusa que ellos usaban. Pero hermanos, yo te garantizo que había al menos una habitación disponible en Belén en este día. La habitación del posadero. Él simplemente no estaba dispuesto a renunciar su habitación para ellos. El posadero vio la necesidad. El posadero vio a una jovencita embarazada en trabajo de parto y él los envió de todos modos. Wow. Tal vez fue porque si José y María estaban en una habitación, los clientes que pagaban no lo estaban usándolo. Yo creo que se trata de dinero. Una vez un hombre entró el vestíbulo de un hotel porque él necesitaba una habitación. Y el posadero dijo, ah, lo siento, pero no hay más habitaciones, no tenemos vacantes. Y el otro hombre dijo, pero hermanos, yo sí necesito una habitación. No hay un otro lugar, un otro hotel, necesito una habitación. Y él dijo, pero lo siento, no tenemos más. Y finalmente esta persona dijo, si le dijera que el presidente de los Estados Unidos estaba en camino ahora, ¿tú tendrías una habitación para él? Y el posadero dijo, sí, claro, por supuesto, si el presidente viene, sí, tendríamos una habitación para él. Y este hombre dijo, bueno, él no viene, yo quiero suyo. Y el punto de la historia es que si hay una habitación disponible, si es una prioridad. Hay una habitación, si es importante para ti. Nosotros todos queremos leer este pasaje y queremos decir, ah, qué cosa tan terrible. Yo nunca, nunca haría esto. Pero no estés tan seguro, hermanos, porque durante 2000 años, estas palabras, no lugar, han resumido la actitud del mundo hacia Jesús. El verdadero problema es que el hombre ha decidido que no hay espacio en su vida para Jesús. En Mateo 7, Jesús dijo que la puerta es ancha y amplia, es el camino que lleva a la destrucción. Y muchos van por ese camino. Es triste, pero es cierto, Jesús dijo que la mayoría de las personas no serán salvos. La mayoría de las personas no aceptarán a Jesús. Y Lucas, en Lucas capítulo 2, simplemente nos está mostrando por qué eso es verdad. El problema no es una falta de evidencia. El problema no es intelectual. El problema no es que el hombre no pueda creer en el nacimiento virginal o la resurrección de Jesucristo. La mayoría de las personas en el mundo son como ese posadero en Belén. No están dispuestos a ceder su lugar para Cristo, porque ellos piensan que tienen que ganar más dinero. Y ellos tienen que hacer otras cosas. Y hay lugares que necesitan visitar y personas que necesitan ver. Y no hay tiempo y no hay lugar para Cristo. Y como ese posadero, tú tienes que decidir, ¿habrá lugar en tu vida para Cristo? Pero recuerda eso, Jesús no solo quiere una habitación en tu vida, hermanos. Jesús no solo quiere una habitación. Él nunca se contenta con vivir solo en la sala o habitación de tu vida. No, cuando se trata de tu vida, Jesús quiere que todas las habitaciones de cada piso sean suyas. Él lo quiere todo, cada área de tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, tus hábitos, tu entrenamiento, tus estudios, tu testimonio, tus sueños, tus esperanzas. Pero hermano, cuando dejas entrar a Jesús, cuando decides que sí hay espacio en mi corazón para Cristo, Jesús entra y Él trae vida, y Él trae alegría, y Él trae paz y seguridad y victoria. Él toma control de cada parte de tu vida. Él lo toma todo, pero nos da lo que es infinitamente mejor.